Hemos reportado con nuestro compañero Octavio García en los últimos días estas protestas de algunos motociclistas por los cambios al reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Ha habido, por supuesto, negociaciones, mesas de diálogo con el gobierno de la ciudad, y en la línea telefónica está el secretario de Movilidad de la capital de la República, Andrés Layú. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Felicidades por la paternidad, por cierto.
Muchas gracias.
Oye, más allá de eso, ¿qué está pasando con las motos? Que hay muchísima expectativa entre la ciudadanía, después de que hace 3 semanas más o menos hicieron estas rodadas violentando un poquito las reglas, bueno, un poco, mucho, las reglas de tránsito de la ciudad, y ahora exigiendo y protestando.
Un poco para contextualizar y contar lo que ha sucedido en los últimos días. El viernes, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentamos un conjunto de propuestas que tienen que ver evidentemente con modificaciones al reglamento de tránsito con respecto a las motocicletas. Esta, no solo eso, tenemos por eso uno de los componentes que se presentó como parte de una estrategia para salvar vidas. ¿Por qué lo planteamos como una estrategia para salvar vidas? Porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos visto un incremento importante en el número de personas fallecidas, lamentablemente, en hechos de tránsito en motocicleta. Para darte una idea, en el primer semestre del 2019 fallecieron 50 personas. En el primer semestre de 2022 fallecieron 103 personas. Es decir, se ha más que duplicado el número de muertes. También considerando que en motocicleta, por las características de las motocicletas, las lesiones suelen ser lesiones graves. Y las lesiones graves en motocicleta suelen ser incapacitantes, ya sea con mutilaciones o con alguna discapacidad permanente para las personas que son víctimas en estos hechos de tránsito. Considerando esto, lo primero y más importante es transmitir a la ciudadanía, transmitir a los grupos de motociclistas, que la motocicleta no es como cualquier otro vehículo. Es un vehículo distinto a una bicicleta, es un vehículo distinto a un coche, tiene características de operación y, por tanto, características de seguridad que son más riesgosas que las de otros vehículos. Eso es porque la velocidad y el peso de una motocicleta no la tiene ningún otro vehículo, sí. Y las personas están expuestas en caso de un hecho de tránsito. Pero adicionalmente, en los datos que recopilamos regularmente, lo que encontramos es que de estos fallecimientos, 50% se deben a caídas o derrapes. Es decir, no tienen que ver con chocar con otro vehículo o chocar con un objeto fijo, sino con una muy probable pérdida de control por falta de pericia de los propios motociclistas. Y es por esto que entre las medidas que se propusieron, una que me parece que es muy importante y nadie, digamos, creo que no hay mayor controversia, es que el reglamento de tránsito sea explícito en que los cascos que se usan deben de ser cascos diseñados para motocicletas, que no sean cascos de obra, que no sean cascos de bicicleta, que no sean cascos militares, que sean cascos para motocicleta, porque el casco es lo que, digamos, la mejor protección una vez que sucede un hecho de tránsito. Y la otra es que en el caso de las motocicletas chicas, estas no puedan circular en los carriles centrales de las vías de acceso controlado. ¿Por qué? Porque las vías de acceso controlado es donde las motocicletas llegan a mayor velocidad, son las de más alta velocidad en la ciudad, y es más fácil que pierdan el control, sobre todo las motocicletas pequeñas. Por eso lo que se propuso es que las motocicletas de menos de 600 centímetros cúbicos no puedan circular en estas vías.
O sea, estas motos que se han vuelto muy populares entre la ciudadanía tienen que ir por las vías laterales.
Por las laterales o por todas las demás vías de la ciudad. Ajá. Una cosa en esta conversación que hemos estado teniendo estos días, tanto con motociclistas como con el público general, una cosa que creo que vale la pena resaltar es que del total de las vialidades que hay en la ciudad, que se compone por vías secundarias, vías primarias, ejes viales y vías de acceso controlado, la minoría son las vías de acceso controlado en términos de recorrido, de kilómetros existentes y de recorridos. Estamos hablando de el periférico, el viaducto, la calzada Ignacio Zaragoza, el circuito interior. La mayor parte de los kilómetros recorridos en cualquier vehículo o en motocicleta son en todas las demás vialidades. Sin embargo, lo que hemos registrado es que hay una concentración de fallecimientos por hechos de tránsito en motocicleta precisamente en estas vías de acceso controlado, que digamos que es que no es proporcional a la cantidad de kilómetros que hay de vías de acceso controlado. No sé si me explico. Entonces, justamente la medida que está propuesta lo que permite es una, sí es una restricción, pero que en realidad afecta lo menos posible porque no afecta a ninguna otra vialidad, no cambia las reglas que ya existen, que se deben cumplir, pero que ya existen en el resto de las vialidades, y solo en esas vialidades, que son las menos, tendría un impacto porque el objetivo es salvar vidas, es donde se tendría más impacto con una medida así.
Ya. ¿Y cómo va la negociación en ese sentido?
Hemos encontrado de todo, es decir, creo que, y no miento con eso, que no es homogéneo los motociclistas organizados, no son homogéneos. Una de las cosas que creo que es positiva es que incluso cuando les presentamos la información, los primeros sorprendidos son ellos. Es decir, muchos motociclistas no están conscientes de lo riesgoso que es conducir una motocicleta. Porque estos datos, aunque los publicamos de forma trimestral, a veces, digamos, uno tiene que estar dándole seguimiento, metido en el tema para saberlo. Entonces, en estas mesas se presentan los datos y lo primero es, la verdad, la primera reacción de casi todos los participantes en estas mesas es, no, pues sí tenemos que hacer algo. Aquí claramente hay un problema, ¿no? Ya cuando entramos al detalle de qué es lo que hay que hacer, hay una primera parte que creo que igual casi todo el mundo está de acuerdo, que tiene que ver con el cumplimiento del reglamento de tránsito. El uso del casco es fundamental, la promoción, la aplicación de la normativa en cuanto al uso del casco, la capacitación. La motocicleta es un vehículo que requiere capacitación, por eso desde el año pasado hay una licencia para motociclistas en la Ciudad de México que requiere hacer una evaluación. Esa evaluación es una evaluación de capacidades certificada por Conocer de la SEP, y son cosas tan básicas como que se ponen dos conos, el motociclista tiene que darle vuelta a esos conos, y si baja el pie, es decir, si no puede sostener el movimiento de la motocicleta sin bajar el pie, pues quiere decir que no puede conducir una motocicleta, y que si no, no debe salir a la calle a conducir así una motocicleta. Entonces son capacidades básicas las que se deben de tener, pero que los motociclistas nuevos, en estas motocicletas pequeñas, que son muy accesibles, pues no tienen esas capacidades, no tienen ese conocimiento y por eso están exponiendo al riesgo. Y eso lo reconocen los grupos de motociclistas. El tema más controvertido es el de la restricción en las vías de acceso controlado. O con la posición que nosotros hemos expresado es la que te acabo de decir, porque realmente la afectación es a un subgrupo de motocicletas. ¿Por qué esa restricción ya existe? Existe desde hace más de 10 años y es que las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos no pueden entrar a carriles centrales. Y simplemente estamos ampliando el número de motocicletas que no pueden entrar hasta 600 centímetros cúbicos. Entonces, realmente, esta, digamos, afectación o esta restricción sería a motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, pero de menos de 600 centímetros cúbicos. Entonces, es un subgrupo mucho más pequeño, en un total de kilómetros más pequeño frente al resto de las vialidades de la ciudad. Entonces, no es una afectación mayor, pero puede tener mucho impacto.
Pues tendrá que haber también una campaña de comunicación muy muy fuerte, porque si todos estos datos no los conocen quienes utilizan las motos, pues habrá que hacer también una campaña paralela a las medidas que se toman, ¿no?
Exactamente, y qué bueno que toca ese tema, porque eso es parte de lo que presentamos. De hecho, presentamos el viernes pasado también esa campaña de comunicación, que próximamente ya la harán en distintos espacios, tanto digitales como en físico. Pero también, y creo que ha sido una buena oportunidad, tanto para los grupos de motociclistas como para nosotros como autoridad, este diálogo. Porque efectivamente lo que encontramos es que muchas personas no están al tanto de esto. Y la verdad es que también, y yo agradezco mucho el tiempo que me das para explicar esto, porque necesitamos que lo sepa la población en general. Hay un problema real. Y ese problema real, desgraciadamente, hoy se está midiendo en el número de personas que fallecen en hechos de tránsito. no solo, digamos, las motocicletas es donde hemos tenido el incremento más consistente y más inusual, digamoslo así, donde es más grande en los últimos años, al grado de duplicarse el número de fallecimientos y también el número de lesionados. Pero hay ciertas conductas de riesgo que también como conductor, y evidentemente yo también, aunque sabes que ando primordialmente en bicicleta, también soy conductor de coche, y hay ciertas prácticas de riesgo, como ir en exceso de velocidad, que vayas sí. en cualquier vehículo, te estás poniendo en riesgo. Y no se necesita mayor capacitación y conocimiento para no ir en exceso de velocidad. Traer el celular en la mano, un distractor de mano, también te pone en riesgo, y tampoco necesitas mayor capacitación o conocimiento para no ponerte en riesgo. Y, por supuesto, no conducir ningún vehículo después de haber consumido alcohol. Eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, entonces, también es importante que las personas estemos conscientes que esos comportamientos se traducen en muertes. Y esas muertes pueden ser la de uno mismo o, por supuesto, la de otra persona.
Pues, Andrés, estaremos muy muy pendientes de la campaña y, si es necesario, pues seguir platicando del tema. ¿Por lo pronto ya no hay plan de cierre de vialidades o protestas?
En este momento no, porque, habíamos estado en diálogo con varios grupos de motociclistas y, de hecho, el mismo día que hubo una manifestación afuera de la CEMOVI, nos habíamos reunido con otros grupos. El grupo que llegó a la CEMOVI era de ser un grupo no organizado, fuimos con una convocatoria abierta en redes sociales, y ahí se complicó la cosa porque no había ni un representante, etcétera, y pedían que no hubiera diálogo, que ni siquiera se planteara lo que estábamos planteando. Nosotros dijimos, perdón, pero la única forma en la que se pueden hacer las cosas es con diálogo, nada más así las podemos hacer.
Bueno,
¿no? Entonces, pues estamos ahí. Eso nos ha permitido avanzar un poco.
Pues gracias, Andrés, por la conversación y los datos.
No, muchas gracias a ti, Enrique.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es Andrés Layuz, es secretario de Movilidad en la Ciudad de México.